En un mundo donde lo único permanente es el cambio, al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, dijo que me invitaron.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato.
Es un bronco spam.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés? Tiene que ver.
Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía en Del Sol.
Buen mediodía para todos. ¿Cómo les van este
Hola.
Jueves? ¿Cómo
andan?
Caro,
pero mira quién vino.
¿Me estaban extrañando?
Para nada. ¿Cómo estás
Yo
tú?
Yo los extraño. Sí, bien.
Pero siempre extraña al que no está en el lugar que quiere estar. Es así. Cuando vos te vas de viaje, extraña a los que se quedan acá, no los que... ¿No?
Sí, o no. Estás de viaje y puedes estar extrañando también.
¿Sufriste un quebranto de salud? ¿No? ¿Qué fue?
No, más o menos, sí. Estaba como... Sí, un poco...
Apestado,
o sea, sin fiebre,
país, ¿no?
Pero sí, como creo que es el estado que tenemos muchos en realidad estos días, ¿o
estamos
no?
apestados.
Una cadena de tos impresionante.
No, y de mocos y respiratorias y ya creo que estamos viendo en el nuevo modo que elegimos de vivir. Ya de parte de la mayoría no sabemos si fue COVID, si fue algo,
sí.
Si es gripe, si es influenza, no, estamos ahí.
Y yo creo que en esta época del año se suma la alergia también, que hay mucha gente que tiene como está mal del pecho, como atacado, tiene ese moquito, esa rinitis y ese estado como medio de congestión que tiene que ver con la alergia.
Sí, pero para mí es claramente
diferenciar.
Ah, no, para mí es claramente distinguible.
¿Sí?
Entre otras cosas, la alergia, por ejemplo, en general arranca y le da 15 estornudos seguidos al que tiene. O se levanta con moco y al rato se le va. Cuando estás más tipo gripe, es como
más
algo
sostenido.
Más sostenido, menos intenso y más sostenido.
Uh-huh. Bueno, yéndolo de ayer, que nos quedaste pendiente, ¿cómo está el fotógrafo y el cartero?
Muy buena, la verdad.
Algo escuché en Fácil Desviarse, pero no pude escuchar el desmenuzamiento, si es que lo hicieron.
Estamos hablando del documental sobre el asesinato de Cabezas.
El crimen de Cabezas.
Se cumplen 25 años, yo no me acordaba la fecha redonda.
Sí.
Y bueno, Netflix hace este documental que ya arranca con cierto nivel. Viste cuando, no sé si a ustedes les pasa, cuando miran, ven un poco antes de que viene quién lo hace, ese
sí,
tipo de
sí.
cosas.
No,
y,
no.
Bueno, lo hacen lo mismo de Nisman, del documental de Nisman. Entonces decís, está, ya te asegura como una base de calidad y de estándar.
Una hora 46 minutos dura.
Exactamente, es película documental, o sea, no es serie, a eso me refiero. Dura una hora 46, como dice Pablo, y está muy bien. Es escalofriante por momentos, es tragicómica en otros. Tiene tremendo material de archivo y de nivel de entrevistas, o sea, creo que es hasta Duhalde habla,
que es
uno de los pesados. Y nada, es impactante en realidad. O sea, si vos lo mirás con cierto raciocinio, sentido común, es impactante. Ya que a un tipo lo maten porque le sacó la foto a un empresario que no quería que ser público. O sea, que el precio de eso sea dos tiros en la nuca, esposado, y te metan dentro del auto y te prendan fuego,
Sara.
O sea, ya es espeluznante, ¿no? Pero en realidad, una cosa que te muestra el documental y que me parece que es uno de los grandes hallazgos que tiene, es que en realidad ese es como el corolario de una Argentina que estaba funcionando así hacía años. Ponen como ejemplo el caso de María Soledad, la sospechosa muerte del hijo de Menem.
Estoy viendo el tráiler, es impresionante porque muestran los negativos de todas las fotos que le sacan a la playa.
Claro, y van explicando,
a la mujer.
Esta le quedó bien, está tirada en la reposera, no tanto, entonces le dijo,
el título,
bueno,
de la revista Noticias donde trabajaba él es Yabrán ataca de nuevo.
Con la foto de él en primer plano que nunca había salido en una foto pública.
Salvaje. En Pinamar,
claro,
era, ¿no?
En Pinamar. No. Claro, Noticias también tiene una cosa que te das cuenta que en esa época, y yo la recordaba así en realidad, era como una revista que iba mucho al frente.
Sí.
O sea, las dos grandes tapas de esa época son esa y una que decía Maldita Policía, tenía una foto del jefe de la bonaerense sacada por Cabezas también arriba de una silla, como en un contrapicado, y que hablaba de toda la mafia que era la policía bonaerense. ¿Quiénes terminan matando a cabezas? 5 o 6 integrantes de la policía bonaerense, armados por Chabrán y por el jefe de custodia de Chabrán, que era un ex militar retirado. O sea, un nivel de poder y de impunidad.
¿Pero la policía o el caso a nivel judicial de verdad, a qué llegó?
No, terminó con... En realidad, también.
¿Hay gente condenada, entonces?
Sí, pero ya está libre.
Nah.
O sea, en realidad...
¿Hace 20 años, 25?
Sí.
25, fueron el 97.
En realidad se habían dado perpetua a todos. Mm. Pero justo como a los 10 años, un tribunal de tasación...
Cambio de la ley.
No, hizo ahí un fallo, no sé cuánto, de que le reducían la pena a la mitad. Y por buena conducta terminó en la mitad de la mitad. Y ya están todos afuera.
Ah, mira.
Y claro, la familia hasta el día de hoy sigue peleando por vos. Esto no puede quedar así.
Hay que llegar más arriba, claro.
Y el documental te muestra lo que era cómo funcionaba esa Argentina.
¿De la familia Chabrán o de los Menem habla alguien?
No, nadie.
Muy distinta a la de hoy, decís, la Argentina
sí,
esa.
Sí, yo creo que sí.
¿Igual de violenta?
No, pero yo creo que había, o sea, había un nivel de tolerancia hacia vos me podés decir, sigue habiendo corrupción, seguramente, la policía sigue teniendo problemas, seguramente, pero había un nivel de organización mafiosa ya, como aceptada y blanqueada, que era como, vos, Chabrán va a reunirse a la Casa Rosada 2 días antes de que cuando ya todas las fichas van para ahí, y todo el mundo sabe que de los que están en la cocina, ¿no? Uh-huh. Saben que las fichas van para ahí, el tipo es recibido en la Rosada y posa con una foto de No se olviden de cabeza. O sea, a ese nivel de impunidad y de descaro.
Ajá. Bueno, algunos oyentes la vieron y tienen algunos mensajes que mandan por WhatsApp.
A ver.
097-441-442, si nos quieren escribir. Acá, por ejemplo, dice, una de las mejores partes es cuando Cabezas dice, ¿sabes cuál es la mejor parte de esto? Es que le podés pisar el escritorio a estos hijos de puta por cuando le saca la foto al médico.
Sí, claro, pues se le para en el escritorio para sacar una foto en contrapicado al jefe de la bonaerense, que era un tipo que daba terror a cualquiera. O sea, tenía... manejaba a la policía como una organización mafiosa. Que claro, que era la policía de Duhalde, además. Que Duhalde quería ser presidente, entonces estaba muy preocupado por aclarar el caso. Y Menem cubría a Chabrán. Y Cavallo estaba con Duhalde y contra Chabrán. Entonces,
claro,
era un berenjenal de poder pesadísimo.
Es una muestra clara de lo turbio de la política argentina. Da miedo a los manejos. El que termina confiesa pasado de copas en una comida con Duhalde.
Un chofer de un...
¿En serio?
Claro, en realidad, porque la cosa es así. ¿Qué hacen? Como siempre... Esto no es spoilear porque la historia está... No.
Sí, están los diarios.
Como siempre, o como muchas veces pasa, las primeras pistas de la que la propia policía va metiendo son para desviar, no para... Como, bueno, los atentados. Ahí va, en esos 90 sí, metían los dos atentados.
La 24, ¿no?
María Soledad, la muerte del hijo de Menem, o sea, un montón de situaciones. Que todas quedaron en... Che, ¿qué habrá pasado?
Sí, claro. Nunca hay un caso cerrado,
exacto,
de verdad.
Exacto. Entonces,
es terrible.
El de cabeza es como el que rompe eso porque genera como una indignación general. Terminan viendo, yo no me acordaba, marchas de cientos de miles de personas que no tienen nada que ver con el periodismo ni los fotógrafos. Mm. Y
¿cuál fue el otro caso? Ahora me vino a la cabeza que era el hijo de un ingeniero que terminó en política, todo, y terminó medio de... Que no fue célebre.
No,
un veterano parecido a López Mena de aspecto. El ingeniero algo, a ver si alguien se acuerda de la audiencia.
No lo tengo. Bueno,
se comenta que la película está bancada por Duhalde, económicamente hablo. Y pegado, dice otro mensaje, me llamó la atención lo bien parado que sale Duhalde.
Para mí no sale tan bien parado. De hecho, en el epílogo, una de las cosas que se dice es que ese caso terminó con su carrera política. Duhalde pierde las elecciones al año siguiente. Entre otras cosas porque su imagen queda lesionada porque él bancaba a la policía bonaerense. O sea, la bancaba en el sentido que en su discurso público decía es una buena policía, no es como dicen que... Y además, varios de los testimonios dicen que Duhalde quería arreglar el tema por su carrera política, no por justicia.
¿Qué otras entrevistas hacen, así alguna más?
Bueno, toda la familia Chabrán, el compañero de Chabrán, que zafa porque se va a dormir antes ese día. Si no, era boleta con cabezas. O sea, la revista Noticias mandaba un fotógrafo y un periodista a cubrir la temporada.
En cada bañario tienen uno.
¿Sí? Exacto. Y esa noche van a una fiesta, no sé qué, no sé cuánto, y este estaba muerto y le dice, José Luis, yo me voy, ¿qué hace? No, yo me quedo un rato. Y cuando sale de esa fiesta es que lo secuestran los policías. Si se hubiera quedado, seguramente los hubieran secuestrado a los dos y los hubieran matado a los dos.
Axel Blumberg es el que yo decía, ¿se acuerdan?
Ah, claro, el hijo del ingeniero Blumberg, que después, exacto, se dedica a la política. nacionalista. Y
se deschavó que no era ingeniero al final.
Claro, no, no. Bueno, no, pero...
no hay nada que
Argentina,
esté bien. Vos
empezás a destapar y no terminás más.
Yo insisto, creo que igual los 90 fueron como lo máximo de todo eso. O sea, donde todo estaba aceptado, todo era parte del juego y más o menos se piloteaba. Uh-huh. No, pero lo que te decía que es impactante, como muchas veces, al principio todas las pistas que empieza a poner la policía, bueno, el lugar del crimen lo pisaron, lo rociaron, o sea...
Sí, como siempre.
El manejo fue... Empiezan y terminan metiendo en cana a la dueña de un prostíbulo y a tres de sus... A Pepita la pistolera le decían. ¿Qué hace? Como un garrón. Está en cana como 3 años... Claramente todo desviado y armado para que claro. marcharan ellos. Decían, yo no sé el nombre de ningún fotógrafo, decía la mujer. No sé ni quién es esta persona. Después, en un momento, viene un, no me acuerdo qué político es, si un ministro, ¿ok? Le dice a Duhalde, mi chofer me confesó que sabe todo, que hace 2 años que no puede dormir y que es la policía bonaerense. Entonces, Duhalde... lo llama para hablar, el tipo le dice que no se anima, que tiene miedo, ¿y qué hace? Lo invita a ver un partido de fútbol Argentina-Bolivia. Entra a darle unos vinos.
Lo mama y lo
cuenta. Por eso te digo, yo no sé si vos te quedas tan bien parado.
Qué fuerte.
Y entonces, pim pum, vino va, vino viene. Cuando termina el partido, están todos medio prontos y el loco larga la lengua y dice, vos, esto fue así, asá, son los de los hornos, creo que se llama la banda. Mm. Están vinculados con la policía y ahí empiezan a rascar, a rascar, a rascar. Y cuando ya tienen todo, o sea, como que todo cierra, el abogado le empieza a decir al juez, que era Maki, le decía, vos, ¿por qué no dictás a Chabrán? Que está todo acá. No, me falta. ¿Cómo que te falta? No te falta nada. Y ahí aparece la mujer de uno de los policías, del policía que da los tiros, digamos, un policía de la bonaerense, que se arrepiente y va y cuenta todo, pero todo, esto se armó así, Chabrán hizo esto, Ríos hizo esto, y ahí marchan todos hasta las manos. O sea, hasta ahí la venían dibujando como... medio tratando de bancar el temporal y ahí marchan todos.
El crack es el abogado de la familia. Lo ven en un programa de televisión hablando del caso y la familia que vaya lo va a buscar a la puerta. Bien de cosa argentina, dice.
No, y el loco se recompromete con la causa por una cuestión de, esto no puede quedar así, como... Y rema contra todo el sistema, ¿no?
Sí, varios... siempre habla, cuando hablamos de las dos veces esto, también recomiendan el video de Damián Cook.
Sí, es verdad.
Que dicen que es hasta tan completo como la serie. Gente dice que pare de spoilear todo.
Bueno, pero todo el mundo sabe, ya eso salió en las noticias.
Claro, es como spoilear a Nisman, yo qué sé, no.
Duhalde lo graba al tipo sin que se dé cuenta.
Claro, ahí va, ese es el detalle. Lo hace hablar, pero además está todo el tiempo grabando con una cámara y se la lleva al juzgado. Le dice, acá está, resuélvanlo. Sin que el tipo supiera, ¿no?
Se enteró por los partidos de Estudiantes, porque cuando iba a la cancha, estos que asesinaron a cabezas, parece que se llenaron la boca en la cancha diciendo que habían sido ellos. Bueno, escribieron un par también que conocen al hijo de Chabrán, que trabajaron con él o lo conocen porque vive acá.
Sí, hace tiempo ya.
Hablan bien de él, que es un buen loco, que se despegó de la historia del padre, no tiene
y
nada que ver.
Y bueno, y el hijo de Escobar, o sea, no.
Ahora que pienso, Aldo se presentó en el domicilio.
Bueno, creo que una de las cosas...
¿Cómo?
Aldo se presentó en la casa de...
Ah, mirá.
Eso ya le hace una persona de bien, ¿verdad, Pablo?
Claro, cambia radicalmente.
No,
me enteré al entrar, ¿verdad?
Yo creo que muchas veces, a veces no, pero muchas veces se comete una injusticia cuando se carga a los hijos con los actos de los padres.
Muchas veces no, siempre en realidad.
No, digo muchas veces porque muchas veces los hijos continúan la saga, pero no siempre es así. O sea, inferir que el hijo va a ser igual que el padre es en principio un prejuicio.
Varios que hablan que qué maravilla la Argentina de los 90, tenés una gran serie con... Imagínate eso.
Es una demencia. Cavallo,
en los 90 de Argentina puede haber 80 capítulos con un episodio de cada cosa.
Cavallo va al Parlamento, denuncia, dice, Chabrán es un mafioso, tiene la banca del gobierno. Él era el gobierno, ¿no?
Van
y le preguntan a Menem y Menem dice, yo no lo conozco al señor Chabrán, yo no sé de qué me están hablando. El señor Cavallo tendrá sus pruebas para decir eso.
Acá recuerda
y, y a la semana salta que Chabrán había... visitado la Rosada, 10 veces con Menem.
El caso del Carlitos Menem Jr., murieron más de 20 testigos, todos en condiciones sospechosas. Siendo el hijo del presidente en funciones, ¿no?
Claro.
En fin. Bueno, varios mensajes que llegan. varias cosas lindas. Pero
un anuncio de, para la semana que viene, para el lunes que viene, una entrevista que tenemos que creo que vale la pena. ¿Se acuerdan que hace un tiempito les hablé de un podcast que en realidad es audiovisual y además está en Spotify, de Jerry Garbulski? Nunca, el apellido ya se me sigue complicando. Es Garbulski, que es un argentino que tiene un podcast que se llama Aprender de Grandes. Viene a Uruguay, va a estar haciendo un evento, viene invitado por Vistas, va a estar junto a Macri y demás. Y va a estar en Quién te dice en una entrevista con nosotros este lunes.
Muy bien.
Es el creador de las TED Río de la Plata, entre otras cosas, y tiene un podcast.
Que es el nombre de la TED Buenos Aires, en realidad, que no existe, ¿no?
Es.
La de Buenos Aires es Río de Plata.
Ahí va.
Dos cosas para decir. Una, acá un oyente temprano escribía, al comienzo del programa, dice, hablando de libros, que es hoy el día del libro, ¿verdad?
Sí.
También hablaron de eso, no toqué nada. En el mes del libro, los concejales vecinales del municipio C, Zonal 15, van a ser en el Parque Lineal, junto al Arroyo Miguelete, el 28 de mayo, una feria del libro, donde va a haber espectáculos y juegos, charlas literarias y más food trucks. El horario es de 10 a 16 con entrada libre. Se pueden intercambiar libros o dejar alguno que quieras. Para más información está en el municipio C, concejales vecinales.
Sí, mañana viene Joana Pelufo y va a estar hablando del libro infantil, en realidad, pues feria, con invitados especiales.
Es el día nacional del libro. Estaba chequeando eso porque me parecía que el internacional no era, era por abril, si no me equivoco. Es el Día Nacional del Libro, y además mañana va a estar, como ya pasó alguna vez, creo, peatonal Tristán Narvaja.
Eso te iba a decir, que va a estar en la cartelera, con el detalle va a estar en la cartelera.
Bien. Bueno, y hablando de cosas de educación, aquellos que estén vinculados a la educación pueden acercarse a la Fundación Telefónica, a Profuturo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cursos, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, actuar contra el ciberbullying, alfabetización digital, y hay varios cursos que los promueve. Es un programa de educación digital de Fundación Telefónica Movistar y La Caixa, y son cursos virtuales, gratuitos, orientados a docentes y educadores. Pueden entrar a ver más información en la web fundaciontelefónica.com.uy. Profuturo, la educación es el camino.
Alguien está preguntando por acá, es de Netflix el... De Netflix, el documental.
Y otros varios también recomendaban Yossi, el espía arrepentido, de Amazon Prime, sobre el atentado a la AMIA. Muy bueno también, te muestra mucha corrupción.
No tengo vamos.
Del Servicio Secreto Argentino de Espionaje. Judíos con plata haciendo negocios con políticos, dice otro. También varios mandan eso. Dice, otro dice, esta es una serie no documental, pero trata mucho de la corrupción en Argentina. Algo que garantiza lo de cabeza, si es como lo de Nisman, que los realizadores están enfermos, pero también lo hacen... no hay una narración sesgada para que...
Claro.
O sea, no hay una conclusión.
No hay bajada de línea.
Y además no están contaminados porque no son parte del micromundo. Se los miran con un ojo...
Más panóptico.
Claro, y me parece que lo que les genera es como... Pa, ¿todo esto pasó en serio? Pa. De todos los lados, más que...
En Yossi, la de Amazon Prime, de la de espía, actúa un compañero de la radio.
¿En serio?
Sí.
¿Quién?
Un yo-yo, el que te da los papeles para hacer los penetrantes.
Claro, pasó 12 días para trabajar de actor. Mirá vos.
¿Cómo trabajar de actor?
Bueno, para trabajar otra cosa que no fuera acá en la radio.
Qué maravilla. Mirá vos. Ya está pronto Hugo Soca por acá.
Sí,
¿Vos tenés algo para contar, Caroline?
Tengo acá una nota que la vi y me acordé de ustedes y de las columnas de Male, en realidad. Y tenemos unos minutitos.
Sí.
Una nota que salió en La Nación ahora la semana pasada. Esta semana, hace unos días, que de un señor, un español, Alejandro Cencerrado, que estuvo durante 17 años apuntando día a día su grado de felicidad del 1 al 10. 17 años, era adolescente el tipo y pasaba muy mal.
¿En qué momento nos conectaste con el tipo que sí que te hicimos acordar a la nota?
No, ¿sabes por qué? Porque él cree que estamos como seteados. Me puse a estudiar, a leer la nota. El loco trabaja en el Instituto de la Felicidad en Dinamarca.
Anda acá, Pablo. Y, yo acá estoy contigo. En un Instituto de la Felicidad está robando la guita.
Dice que estamos seteados para estar infelices, en realidad.
Sí, es
mirar el mundo alrededor.
Bueno, es que la felicidad se logra por contraste. A él, su puntaje le dio 5. Del 1 al 10, 5 en el promedio de 17 años. ¿Te das cuenta, Pablo?
Trabaja en el Instituto de la Felicidad y tiene 5 de promedio. Estamos en el horno.
No, y que eso tiene que ver con la realidad. Eso tiene que ver con la realidad, en realidad. Y escribe un libro que se llama En defensa de la infelicidad. Y por eso me acordé de Pablito, en realidad, ¿no? Pero que es muy sano eso.
Pero para, yo no puedo creerle, no puedo tomar en serio a alguien que labura en el Instituto de la Felicidad de Dinamarca.
Hay países.
¿Cuál era el que hablaba Mauro Vázquez?
Era ese, justo.
No, Nepal tiene un Ministerio de la Felicidad.
Ya te digo.
Pero ¿cómo haces eso algo tangible? Para empezar, ¿cómo medís? ¿Cuál es la escala en la que vos medís?
No lo sé, pero hay me acuerdo haber hecho una nota con Palito a Mauro Vázquez, justamente porque hizo una TED hablando de cómo medir la felicidad, claro, o algo así. Hay países en donde se mide el nivel de bienestar, Mauro Vázquez, de la gente.
Plaza Chueca.
Tiene que ver con cómo te sentís. Acá.
¿Cómo?
Es uno de los dueños de
Plaza no de Chueca. Sabía. Me encantan las croquetas de Mauro Vázquez.
También.
Pero me cuesta imaginar que alguien haga un ranking de cuando estás muy... O sea, ¿cómo se cuenta eso? Capaz que soy demasiado materialista.
No, pero sí, sí,
puede medir. En Argentina se hizo y le daba 6,7 el promedio de felicidad.
¿Para la gente?
Sí.
Hay dos puntos están duros lo que pasa.
No, o sea, está tratando eso, de defender la tesis y la boicoteás al instante.
Claro, no entiende nada.
Igual que... No, igual el porteño es un tipo que incluso en el peor de los escenarios...
¿Quién?
El porteño. Es bastante
parrido. Lo que pasa es que el concepto de felicidad... O sea, si a vos te dicen del 1 al 10, ¿qué tan feliz sos? Que es una pregunta...
No puedo dimensionarlo.
El tema es qué es la felicidad y como es tan filosófica la respuesta. Y él, por ejemplo, para responder en su día a día del 1 al 10, para ponerse un puntaje, la pregunta que él se hacía era, y por esto me acordé de Male, quisiera que este día se repitiera... Otra vez, se repitiera mañana, que es lo que dice Nietzsche, ¿no? Algo, el eterno pues yo retorno.
Como el embole de todo, 17 años diciendo no, 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 repitiendo.
No,
es en Bután,
no,
el
sí.
Ministerio de Felicidad.
Pero yo lo que digo es, mira, para Pablo, la felicidad es una croqueta bien hecha, ya que estábamos hablando de chueca.
Y bueno,
para vos, la felicidad es hablar con el mar en Punta Carreta.
Claramente.
Y para Marquinho, prender el LED de colores de su water. Entonces, ¿cómo equiparo esas felicidades para tener un rating de que sea equiparable los 7 puntos de felicidad de Caro con los 6 de Marquinho con los 3 de Pablo?
¿Sabes qué?
Hay otro país que tiene ministerio, ¿saben cuál? Bután, el de original, sí. Y Venezuela que metió Ministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo.
La Suprema y del Pueblo, qué excelente.
No, es que la el felicidad en realidad es una percepción o sea, es... ¿Qué tan feliz te sentís? O sea, no depende de... No debería depender de las cosas afuera. Tiene, o sea... Es difícil de medir porque es una sensación.
A eso voy.
Subjetiva.
¿Cómo
entonces,
la vuelvo algo tangible?
Entonces lo que haces es preguntarle a toda la gente qué tan feliz sos en tal situación o con tal cosa. Qué tan feliz sos respecto a tu situación laboral, tu situación de pareja, tu... ¿verdad? Y ahí vas viendo qué grado de felicidad o de bienestar
no me
manifiesta
el
la
argumento.
Gente.
Ah, mirá, mandan acá una columna de Byul Chun Han.
Sí.
Que escribe un artículo que se titula La nueva fórmula de dominación es sé feliz.
Es que en realidad es como...
está en bloguemia.com.
Ya les digo el nombre de esta nota que salió en La Nación. El nombre del entrevistado es Alejandro Sencerrado, analista de datos del Instituto de la Felicidad de Copenhague en Dinamarca. Mira, la percepción de felicidad e infelicidad. No, es una percepción. No es ciencia cierta, tipo, medible, tipo. No te van a medir el nivel de dopamina que tenés en el cuerpo. Pero bueno, nada, me pareció interesante. Y me pareció sobre todo interesante que su libro se llame En defensa de la infelicidad. Él dice que podemos ser felices porque también tenemos percepción de las cosas que nos hacen infelices. Y que por ese contraste... es que podemos ser felices.
Muy lindo. ¿Dónde entonces
está
se encuentra?
La Nación y la nota se llama... El título es Trabaja para el Instituto de Felicidad en Copenhague y asegura que la infelicidad es necesaria.
Qué lindo. Hablando de felicidad, a mí me da mucha felicidad el boñato.
A mí también.
¿En preparaciones dulces o saladas?
No, saladas. ¿Criollo o zanahoria?
Zanahoria.
¿Criollo o zanahoria?
Me compro los dos rotando, pero si tengo que elegir uno, elijo el criollo.
Zanahoria. Es más dulzón, me gusta más.
Si me decís igual boñeto, el hijo de Pablo Forlán, que es un pro.
Claro.
Pero no, el postre con merengue, boñeto, ese es algo maravilloso. En
para
mi casa
mí, tan
de abuela.
La mejor expresión del boñeto del mundo mundial es boñeto zanahoria al plomo en la parrilla. El fuego.
Estoy ahí, estoy.
Una belleza. Quizás. No, con oliva.
No, con grasa.
Con oliva, y aparte, el boniato es tan noble, a diferencia de la papa, que yo la amo, la papa, pero el boniato no requiere, o sea, vos le pones un chorro de aceite de oliva, cuando lo sacás de la parrilla, no tenés ni que ponerle sal, no precisa, porque tiene sabor dulce, intenso.
¿Cómo
la papa
se
tenés
dice
que azuzarla un poco.
Bueno, se lo preguntamos a Hugo, ¿les parece?
Claro. Dale.
Entre columnas, entrevistas, Nepoti Cartelera, recomendaciones de Netflix e Infobae, hacemos radio. ¿Quién te dice?